Los ataques contra periodistas forman parte de un contexto de violencia generalizada en el país.
En los últimos 22 años se tiene registro de 157 asesinatos de periodistas en México.
Todos los días, periodistas enfrentan violencia e intimidación por parte de grupos de poder, criminales, fácticos e incluso oficiales.
Sienten que pueden agredir sin consecuencia alguna, y duele decirlo, muchas veces se salen con la suya.
El atentado contra Ciro Gómez Leyva no es único, lo sabemos.
Son decenas de compañeras y compañeros amagados, secuestrados, que han tenido que huir de casa, dejar familias, trayectorias.
El atentado es contra todos los periodistas que cada día incomodamos a alguien con la información que damos.
O por la opinión que expresamos sobre personas y grupos que preferirían que sus actos quedaran sepultados por el silencio y la indiferencia.
El jueves 15 de diciembre por la noche, el presentador de noticias Ciro Gómez Leyva sufrió un intento de homicidio a unos metros de su casa.
Los impactos de bala habrían sido frenados por el blindaje de la camioneta que manejaba, una Jeep que más tarde, diría el presentador de manera pública, le fue dada por la empresa televisiva donde labora desde 2017, cuando recibió amenazas por una serie de reportajes publicados sobre el reclusorio norte.
Al ser uno de los periodistas más visibles del país, políticos, empresarios, la iglesia y compañeros de los medios de comunicación se solidarizaron con Gómez Leyva y exigieron respuestas a las autoridades de la Ciudad de México.
En conferencia de prensa, el secretario de Seguridad Pública Ciudadana, Omar García Harfuch, detalló que el ataque había sido perpetrado por varias personas, pero que les habían perdido la pista cuando estos salieron de los límites de la capital rumbo al Estado de México.
La agresión ocurre a las 11:10 de la noche por parte de los tripulantes de la motocicleta mencionada. Después del atentado, a las 11:12 se observa el paso de la motocicleta sobre Avenida Insurgentes al norte, Barranca del Muerto y Parroquia al oriente. A las 11:18 se le observa sobre Eje 8 Sur entre Coyoacán y Amores. El seguimiento nos permitió ubicar la unidad hasta cruzar el perímetro del Estado de México, donde continuamos trabajando ya en coordinación con las autoridades de dicha entidad.
El atentado contra Ciro Gómez Leyva ha vuelto a poner la lupa sobre los ataques a la prensa que han habido en años recientes, particularmente en este 2022, que ha sido el más mortífero para los periodistas mexicanos, con al menos 18 asesinatos en el país, siendo Baja California y Veracruz los estados más frecuentes.
La Organización en Defensa de la Libertad de Expresión, artículo 19, reportó una agresión contra la prensa cada 14 horas en relación con su labor. Pero para algunos, el intento de homicidio a Gómez Leyva es una línea que ya se cruzó. Si alguien con tanta fama, exposición y seguridad no puede estar a salvo, entonces, ¿quién sí? Yo soy Valeria Ríos.
Y yo, José Guadalupe, y en el episodio de hoy queremos saber en qué estado se encuentra la prensa en México. ¿Sirve de algo el mecanismo de protección a periodistas? Y sobre todo, ¿qué tan eficientes son este tipo de soluciones que brinda el mismo Estado?
Tribu Política. Tu podcast diario para entender las noticias.
Puedes seguirnos y comentarnos los temas que deberíamos cubrir, las dudas o recomendaciones que tengas de este programa.
Encuéntranos en redes sociales como Audiocentro Podcast. A nosotros nos encuentras como @val.punto y @guadarríos. Gracias por escuchar.
Para entender más del tema, platicamos con Samantha Páez, autora de la investigación Protección de Papel para los Periodistas en México, la cual exhibe estos vacíos en la seguridad del gremio a nivel estatal.
Hola Samantha, muchas gracias por participar en este episodio de Tribu Política para que abordemos un poco cómo está la situación en materia de protección a periodistas a nivel nacional. De acuerdo con tus hallazgos, ¿cómo protege el Estado al gremio?
Pues si bien encontramos que había 24 instancias de protección en las entidades federativas, la verdad es que solo 8 tienen presupuesto, ¿no? Y pues el presupuesto varía mucho dependiendo de como del compromiso político que tenga cada entidad federativa en el tema, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay entidades como Veracruz que sí destinan unos 15, 20 millones de pesos al año, y hay otros estados como Puebla y como Hidalgo que destinan pues 900 mil, 100 mil pesos, ¿no? Entonces sí varía mucho de eso, ¿no? También pues hay entidades que es súper preocupante que no tienen, o al menos así afirmaron decir que no tienen, que son Aguascalientes y Querétaro, y pues otras que aunque tienen más de una instancia, pues no hacen nada, ¿no? Es el caso de Chihuahua y de Puebla. Y pues también hay varias instancias que no tienen titular, es el caso de Guerrero, de Morelos y de Sinaloa, y también pues hay varias entidades que no dieron información, y eso pues también nos preocupa porque habla de la poca transparencia, ¿no? Como es Baja California Sur, Campeche, Nayarit, Nuevo León y Tabasco, ¿no? Y bueno, pues eso es como el panorama general. Lo que nosotras observamos es que pues entre menos presupuesto se designe a las comisiones de protección estatal, mientras se siga designando, como es el caso de tres entidades donde ponen a un titular de la unidad, pero esa persona titular pues tiene a su cargo muchísimas más otras actividades como migración, como violencia de género, como eso, pues va a tener muy poco tiempo y muy poca capacidad de resolver los casos de periodistas, ¿no? Entonces me parece que esa es como la situación, y pues también muchas de estas personas no tienen la capacitación, ¿no? Es el caso de Puebla y es el caso de Quintana Roo. En el caso de Quintana Roo, pues es una persona la encargada, que es técnica en puericultura, que pues es, si bien una profesión pues digna, pues creo que no tiene nada que ver como con la protección de periodistas. Y en el caso de Puebla, pues es una médica pues que tiene especialidad en servicios de salud, entonces tampoco tiene nada que ver con la protección a periodistas. Eso fue parte de lo que nosotras encontramos en esta investigación.
Samantha, ¿cómo abordan las autoridades este tipo de mecanismos? Sobre todo, de acuerdo con tu investigación, pues se exhibe que al final de cuentas ellos solo simulan trabajar para lavarse las manos, pero la realidad es otra.
Pues la respuesta que nosotras vimos de las entidades federativas fue solo responder al momento político, ¿no? Es importante recordar que en marzo de 2017 fue asesinada Miroslava Breach en Chihuahua, y en mayo de 2017 también fue asesinado Javier Valdés en Sinaloa. Entonces, ante esta situación, como ambos periodistas eran reconocidos y sus crímenes, pues sí, se dio a conocer que fueron totalmente vinculados a su labor periodística, las investigaciones que estaban haciendo, el entonces presidente, Enrique Peña Nieto, llamó a la CONAGO a una reunión, a una sesión extraordinaria, y ahí se firmaron unas acciones para la protección a la libertad de expresión y periodistas. Entonces, todas estas comisiones que se crearon a raíz de eso, pues simplemente fueron para responder a este momento político, pero solamente, como es el nombre de la investigación, fueron en el papel. Solamente se crearon en decretos, en leyes, pero nunca se operativizaron. Entonces, más bien, lo que nosotras pensamos que ocurre es que conforme va la coyuntura política, van simulando los estados, porque en realidad pues no tienen ninguna intención de proteger. Como ya hay varios informes que lo han dicho de artículo 19, incluso en el caso particular de CIMAC, de las periodistas mujeres, pues los principales actores que están agrediendo a periodistas en México son actores del Estado, ¿no? No forzosamente del gobierno federal, pero sí de los gobiernos municipales, de los gobiernos estatales. Entonces, pues en realidad a ellos no les conviene tener instancias fuertes, porque los primeros sancionados o los primeros investigados serían el propio Estado, ¿no?
Este año y desde hace tres consecutivos, México fue calificado como el país más peligroso para ejercer el periodismo por la organización Reporteros Sin Fronteras.
En segundo lugar lo ocupó Ucrania, país que en estos momentos está abierto en conflicto bélico desde la invasión rusa en febrero y donde han fallecido 8 periodistas en el ejercicio de su profesión.
En tercer lugar se ubicó a Haití, país que en diciembre pasado vio ser asesinado a su presidente y desde entonces ha estado en una profunda crisis política.
En teoría, México, así como la mayoría de los países en América Latina, región donde se concentran casi la mitad de los asesinatos a periodistas, es una zona de paz, o al menos de una guerra no declarada. Vamos a una pausa y regresamos.
Estamos de regreso con la periodista Samantha Páez.
Samantha, tras estos hallazgos sobre la falta de acciones para verdaderamente proteger a los periodistas, ¿las autoridades hicieron algo al respecto?
Sí, han pasado varias cosas. Por ejemplo, en el caso de Guanajuato, lo que pasó es que nos dieron por transparencia a Alfonsina Ávila y a Brian Torres, que ellos se encargaron de ese texto, pidieron un atlas de riesgos que se hizo para periodistas de ese estado, pero se los dieron testado. O sea, estaba todo con partes todas negras, ¿no? Entonces era información pues que de alguna forma no se podía leer. Y lo que ocurrió es que esta semana citaron a un grupo más grande de periodistas para presentarlo ya sin testar y darlo a conocer y fundirlo, ¿no? En el caso de San Luis Potosí, pues nosotras evidenciamos que sí había habido como inicialmente un presupuesto y luego ya una situación toda opaca. Lo que hicieron colegas de allá de San Luis es que con esta información pidieron que se designara presupuesto específico para la instancia de protección que había ahí, y pues sí se logró asignar, ¿no? Otra cosa que hemos visto que ha sido como de alguna forma positiva de esta investigación es que el mecanismo federal pues también al parecer ha ampliado su equipo y pues ha tratado de vincularse justo con las entidades federativas para dar respuesta, me imagino, no solo a esta investigación, sino a muchas exigencias que se vertieron en los foros regionales que hizo la propia Secretaría de Gobernación, ¿no? Entonces, sí ha habido respuesta. Lo que ocurre es que pues depende mucho como de cada actor político, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Puebla, nosotras pensamos que hay una cerrazón total del gobierno del estado, y pues ahora con el fallecimiento del gobernador y con todo este movimiento que hay interno, pues creo que va a ser aún más difícil que se pueda retomar esta investigación para mejorar las instancias de protección.
¿Qué hace falta para que estos mecanismos funcionen? Para que las autoridades en verdad puedan proteger la integridad de las y los periodistas.
Yo creo que hace falta trascender de las medidas reactivas, ¿no? O sea, como en el caso de Ciro, pues una medida reactiva pues es dotarle de una camioneta blindada, me imagino que también de escoltas, y si bien muchos otros colegas en el interior del estado no cuentan con camionetas blindadas, algunos sí cuentan con escoltas, cuentan con rondines, con botones de pánico, se les apoya para tener una mejor seguridad física en sus hogares o en sus oficinas. Sin embargo, estas medidas solo son reactivas, ¿no? No hay una medida que trascienda esto, como por ejemplo, pues, medidas de prevención, ¿no? ¿Qué podrían ser medidas de prevención? Pues desde luego que haya un posicionamiento desde Estado de no estigmatizar, no violentar a periodistas en todo el país, ¿no? Porque como te decía, pues las cifras pues indican que son los propios agentes del Estado los que están violentando, ¿no? Y por otra parte también el acceso a la justicia. Tú sabes que si no hay personas con condenas fijas respecto a esto, no hay reparación del daño en los homicidios, desapariciones de periodistas en todo el país, pues evidentemente no va a haber ninguna forma en que la gente piense que esto es algo condenable, ¿no? Yo creo que es importante, pues sí, brindar el apoyo a Ciro Gómez Leyva por este atentado, pero creo que también es importante que los medios, sobre todo los grandes conglomerados, volteen de la misma forma que han vertido su apoyo hacia Ciro, vertir su apoyo hacia los colegas que están en el interior del estado, hacia visibilizar toda esta situación, a ejercer esa misma presión, a solidarizarse, porque creo que pues no estamos en las mismas condiciones, como tú lo dices, ¿no? Y desde el gobierno, pues dejar no solo como de dar estas medidas, como te digo, que se llaman como reactivas o de seguritización, sino como en verdad garantizar que las condiciones donde trabajamos las personas que estamos en el interior del país, en las entidades federativas, pues justo tengamos las condiciones para trabajar, ¿no? Y esto se refiere a garantizar nuestra seguridad en todo momento, a garantizar nuestra libertad de expresión, y esto pues desde luego es pues cambiando toda la política de Estado pues para que se disminuya pues la violencia en general hacia toda la población y desde luego en particular hacia el gremio, ¿no?
Para terminar, Samantha, ¿cómo ves el panorama del futuro en el gremio? En donde por un lado vemos este problema de violencia por hacer periodismo independiente, pero también está el de la precarización del trabajo y la presión de las mismas autoridades contra la información.
Yo creo que una de las principales cosas que tenemos que cuestionarnos como periodistas, como medios de comunicación, es la centralización, ¿no? Muchas veces se mandan equipos desde la Ciudad de México para que hagan trabajos en el interior del estado con viáticos, con todas estas cuestiones que pues están bien para resguardo de las personas periodistas, pero que podrían garantizar que las personas que están en el interior del país, o sea, en los estados, no estén precarizadas, conozcan el contexto, y al conocer el contexto mejor, pues disminuye muchísimo el riesgo, ¿no? Porque pues muchas veces justo los equipos que se trasladan pues no conocen como mucho el contexto de violencia, el contexto social, y entonces eso también es una situación de riesgo que no pasaría si se contratara a periodistas locales, ¿no? Eso por una parte. Y otra cosa también es que creo que el panorama que yo veo y que a mí me parece alentador es que desde la gente que estamos trabajando nos estamos volteando a vernos a nosotros y a nosotras mismas para generar alianzas, para generar fortalezas y para entonces hacer un periodismo que sea local, que aporte, pero que también conecte más con las audiencias, ¿no? No es lo mismo hablarle a una población de todo el país de cientos de millones de personas a voltear a ver a una población pues mucho más cercana de un estado, una ciudad, un barrio, y entonces conectar con esa gente, ¿no? Creo que también están habiendo alianzas importantes con las radios comunitarias, que sí tienen, pues desde luego, como mucha comunicación, mucho soporte de sus audiencias, y creo que entonces eso también es bastante positivo, porque estamos dejando de ver la centralización para hacerlo más regional, más local, más comunitario, y eso pues desde luego pues nos ha fortalecido, y creo que es algo que los medios nacionales también tienen que aprender, ¿no? Que no todo es centralizado, que tienen que fortalecer también las regiones, porque entonces fortaleciendo las regiones, fortaleciendo el periodismo regional, no precarizando a colegas, pues desde luego pues van a ser muchas condiciones que van a favorecerse, ¿no?, para el ejercicio periodístico.
Aunque en redes sociales han circulado todo tipo de teorías sobre lo que pudo haber ocurrido con Ciro Gómez Leyva, él se ha rehusado a señalar a algún responsable. Mientras esto sucedía, en Chiapas se reportaba la agresión al periodista Flavio Reyes, cuando fue acosado y embestido por una camioneta sin placas mientras trabajaba en su motocicleta, aunque la atención mediática no fue la misma.
La Alianza de Medios MX, que es una organización que nació en 2020 con el fin de hacer un llamado para terminar la violencia contra los trabajadores de los medios de comunicación, también pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador que cese de utilizar a los medios y a los periodistas en su retórica, pues según ellos, poner a la prensa como adversarios políticos es en sí una incitación a la violencia.
Y la verdad es que es difícil señalar culpables en este y otros casos, pues la impunidad generalizada también impera en estas situaciones donde lamentablemente son rebasadas por otros problemas y se van olvidando con la coyuntura hasta que otro crimen hacia los periodistas vuelve a la luz.
Además, todos los frentes están abiertos. En agosto, Artículo 19 sacó un informe del primer semestre del año donde identificaron como agresores principales al Estado mexicano y a sus instituciones. En segundo lugar, a funcionarios públicos, tanto federales como locales. En tercer lugar, a particulares. En cuarto y quinto, a las Fuerzas Armadas y a los grupos de la delincuencia organizada.
Si quieres conocer más del tema, te recomendamos escuchar nuestro episodio sobre el asesinato de Lourdes Maldonado y Margarito Martínez en Tijuana a principios de este año.
También te recomendamos escuchar nuestro capítulo No Todos Somos Loret, y te dejamos los links en la descripción.
Tribu Política es producido por Audiocentro, escrito y conducido por Valeria Ríos y José Guadalupe Ríos, editado por Eric e Iván González, con la producción ejecutiva de Luisa Cantú y Javier Martret.
Tribu Política.
Audiocentro.